Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado.
Nuevo capítulo del asunto Messi, titular, esto es la guerra. Angelito, buenas tardes.
Esto es la guerra y el soldado no se ha presentado en el campo de batalla. ¿Qué tal, Espósito, cómo estás? Ni Leo Messi, ni Iván Rakitic, ni un tití. Hombre, el nombre clave evidentemente es el de Leo Messi. No sabemos dónde va a terminar, lo que sabemos es que tiene muy claro que quiere irse del Barça. Parece que en el Sevilla va a terminar Iván Rakitic. En la Real Sociedad ha terminado David Silva y a las primeras de cambio positivo por coronavirus. Ya tenemos calendario, sabemos que a priori, y si no pasa nada, el 13 de septiembre va a volver el fútbol. El Tour de Francia en marcha. El US Open de tenis, el primer grande del año, el segundo después de Australia, en marcha. Luka Doncic eliminado de los playoffs de la NBA, aunque vaya pedazo de playoffs que ha hecho para ser los primeros de su carrera. Pero la imagen del día, Espósito, la imagen del día la vivimos anoche en golf. Semifinales del circuito americano, uno de los torneos más importantes del mundo. ¿Cómo será que en el campo estaban el número uno del mundo, Dustin Johnson, estadounidense, contra el número dos, Jon Rahm? Y este español, de barrica, le dio por hacer esto.
Colocado ya, a la bola.
Here it comes.
Qué super pad.
Here it watch out. Comes.
¡Qué barbaridad!
Venga.
¡Qué
venga.
Barbaridad el pad de Jon Rahm! Así lo celebra.
Así lo celebra, volviéndose loco, y no es para menos, porque más de 20 metros de pad que conectó Jon Rahm es la imagen que está dando la vuelta al mundo, la victoria más importante de su carrera. Y si no lo han visto, vayan rápidamente al Twitter de Tiempo de Juego del partidazo y vean la imagen, porque la verdad que emociona. Pero primero, quédense estos 29 minutos y os contamos toda la actualidad deportiva. Empezando, como no, por Leo Messi. El nombre del verano, el nombre de la década, el nombre, quién sabe, de la historia del fútbol. Decía Ramón Planes, el secretario técnico del Barça, la única persona del club que ha hablado, que no querían hacerse daño.
Quien entienda un poco de fútbol quiere tener a Leo en su equipo. Hay que tener mucho respeto, no podemos hacer de esto una disputa entre Leo Messi y el Barcelona, porque ninguno de los dos lo merece, y que internamente vamos a hacer mucho trabajo para construir un Barça ganador.
Pues no sé si no podíais hacer de esto una disputa, pero la disputa ya está sobre la mesa. Pregunta directa, la que nos hacemos todos, aunque la respuesta es evidente. ¿Se ha presentado Messi en el entrenamiento, Víctor Navarro?
No, ha cumplido con lo que anunció en el segundo Buropax, ya no se siente jugador del Barça y, siguiendo los consejos de sus abogados, no se ha presentado al primer entrenamiento de la era Koeman. Había mucha expectación en la ciudad deportiva, aunque nadie pensaba que Leo Messi fuera a aparecer. Se han acercado algunos aficionados con su camiseta y otros seguidores levantaban una pancarta con el lema «Leo, retírate como una leyenda». El capitán tampoco acudirá este martes a la sesión de las 9:30 de la mañana.
Messi dice que no tiene nada que hacer en el Barça porque ya no forma parte del Barça. Imagino que el club dice todo lo contrario, Joan Mayori.
Sí, de momento no hay ningún tipo de reacción en el Barça ante la ausencia de Messi en el entrenamiento de esta tarde. No ha sido ninguna sorpresa después de que ya no se presentara ayer a las pruebas PCR. El Barça mantiene su postura de que el contrato de Messi está en vigor hasta junio de 2021, que Ronald Koeman cuenta con él y que para salir del Barça la única vía sería abonar los 700 millones de la cláusula.
Supongo que esto se desbloquea como se desbloquea todo en el mundo del fútbol, que es con dinero, con mucho dinero en este caso, al tratarse del mejor jugador del mundo. Y supongo que los únicos que pueden hacer algo por eso son Jorge Messi, el padre y representante de Leo, y José María Bartomeu, el presidente del Barça. ¿Sabemos algo de su reunión, Manolo Oliveros?
Pues sabemos que está prevista, Ángel, para esta semana. Se supone que la reunión, como te digo, se celebrará esta semana. Me dicen que la intención de Jorge Messi es viajar próximamente, no entre ayer y hoy, como se precipitaron desde la Argentina, y cuando venga, Bartomeu y Jorge se reunirán. Jorge, entendemos que dirá que Leo puede rescindir unilateralmente su contrato, y Bartomeu le dirá que tiene contrato en vigor, que no quiere venderle, no quiere negociar. Más bien, la primera respuesta de Bartomeu será: sabes que queremos renovarte.
Y a partir de ahí veremos si millón arriba, millón abajo, o si el Barça de verdad hace una posición de fuerza y dice que no se va. El gran dilema es ese, el contrato. ¿Tiene contrato en vigor Leo Messi? Anoche pasó por el partidazo el experto en abogacía deportiva, Juan de Dios Crespo, y situó las dos opciones.
Pongamos, por ejemplo, que la cláusula, que no la he visto, dijera: al acabar la temporada y 10 días después, es decir, hasta el 10 de junio, tendrá el señor Messi tanto tiempo para decir esto. Bien, es una posibilidad. Y la otra sería que el señor Messi tiene hasta el 10 de junio para decir lo que tenga que decir. Bien, la temporada este año ha acabado más tarde. Entonces, estamos hablando de una cláusula, de una forma o de otra escrita, pueda dar más o menos ventajas a Leo Messi o al Barcelona.
Ese es el gran debate. ¿En qué se va a basar la negociación en función de las cláusulas del contrato? Y de momento el Barça tiene un apoyo importante porque la Liga ha tomado partido, Javi Gómez.
Sí, la Liga se posicionó durante el día de ayer y como se esperaba fue a favor del Barça. Ya se le han ido grandes jugadores y en estos momentos no quieren perder más. Por la noche en el partidazo de COPE, el propio Juan de Dios Crespo explicaba las últimas horas del caso.
La Liga se protege y lo entiendo perfectamente. Se le han ido ya Neymar, se le ha ido Ronaldo y ahora que si fuera Messi significaría un golpe tremendo. Da igual lo que diga la Liga, siempre y cuando la transferencia fuera internacional. Lo único que ocurriría es que el equipo nuevo y el señor Messi tendrían que ir al juez único del estatuto del jugador, que en un plazo breve de tiempo le daría sí o sí la posibilidad de marcharse con un transfer provisional que le permitiría jugar.
Claro, claro, le permitiría jugar, pero a ver quién se arriesga a solicitar ese transfer y luego tener que pagar, quién sabe, si la justicia lo determina, los 700 millones. En cope.es hemos preguntado a nuestros copenautas cómo creen que acabará las cosas. A ver si ellos nos ponen algo de luz, Javi Pascual.
Pues hay cerca de 1000 votos, Ángel, en @deportescope, y el 74% de los copenautas consideran que Messi se irá del Barcelona, mientras que el 26% restante cree que el astro argentino finalmente se quedará.
Y escuchen esto, Arturo Vidal, muy arraigado en Barcelona, gran conocedor de la Masía y de la cultura Barça, ha aprovechado para criticar el modelo del Barcelona con un youtuber mexicano.
Barcelona primero tiene que cambiar su forma de pensar, de que el fútbol ha evolucionado mucho y ya el ADN está quedando atrás y los otros equipos están mejorando en otras partes que el fútbol en este momento ya es más físico, más fuerza, más velocidad y la técnica a veces pasa a un segundo plano.
Que el Barça necesita más físico y más intensidad, lo decimos todos, pero Dani Senabre, si lo dice Arturo Vidal, por supuesto que el Barça se debe olvidar del ADN, ¿no?
No, de lo que se tiene que olvidar el Barça es de Arturo Vidal, no del ADN. O sea, la frase de Arturo Vidal es tan torpe a tantos sentidos que es alucinante. O sea, para empezar, es falsa, porque si fuera verdad lo que dice Arturo Vidal, jamás habría jugado en el Barça. Eso, para empezar, nunca se habría puesto la camiseta del Barça si es que el Barça estuviera de verdad enrocado en una defensa del ADN. Segundo, tiene mucha gracia que lo diga porque precisamente Arturo Vidal se le ha fichado para eso, o sea, se le ha fichado para complementar el ADN con potencia, con músculo, con velocidad. Bueno, si juego táctico posicional inteligente no aportas y en físico, velocidad y potencia, que es lo tuyo, también te han adelantado por todas partes los del Bayern, los del Liverpool, los de Osasuna, hijo mío, ¿qué has aportado al Barça?
Vamos a por más nombres propios. Hay vida más allá de Leo Messi.
Mister, la Liga ya está aquí, ¿cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
En el fútbol español no hay dinero. Es un hecho y por tanto solo podemos hablar de salidas en los equipos grandes. Luis Suárez se ha presentado al entrenamiento y Rakitic y un tití, Víctor Navarro.
Ambos pasaron ayer los test PCR, pero solo uno de ellos se ha presentado esta tarde. Luis Suárez ha llegado a la Ciudad Deportiva una hora antes del inicio del entrenamiento. Ha sido el jugador más aclamado, llevándose los aplausos de los aficionados. En el caso de Samuel Umtiti, tampoco ha aparecido por la Ciudad Deportiva como Iván Rakitic. Con el cartel de transferible desde la pasada temporada, a las 6 de la tarde el Barça comunicaba lo que ya habíamos visto y nos informaban desde COPE Sevilla este mediodía. Rakitic no se entrenaba con permiso del club.
Y Umtiti, que tampoco ha pasado por ese entrenamiento. Luis Suárez se presenta, pero imagino, Manolo Oliveros, que su futuro sigue estando muy lejos de Barcelona.
Sí, seguro, porque sabe Suárez que Koeman le dijo breve y al grano que no cuenta con él y mientras tanto no se resuelva su contrato. Suárez, me dicen desde su entorno a la COPE, debe de acudir a entrenar. Y eso está haciendo. No tiene ninguna prisa y lo que le interesa quizá es no precipitarse y conseguir la carta de libertad. Al Barça le gustaría un traspaso. Suárez prefiere tener paciencia y ver si consigue ser libre sin que nadie pague por él.
El Sevilla ganó hace unos días su sexta Europa League y hubo alguien, un sevillista de corazón, que lo celebró de manera muy especial.
Mira, no te preocupes, mira.
Venga.
Que no te vayas a meter.
Dale.
Bueno, pues es Iván Rakitic tirándose a la piscina de su casa y dentro de poco creo que va a poder celebrar los títulos del Sevilla en el campo porque está muy cerca del Sevilla. Andrés Ocaña.
En nada, efectivamente, Ángel, en horas prácticamente va a llegar Iván Rakitic, que va a firmar 4 temporadas con el conjunto de Nervión. Se va a ahorrar una ficha enorme de más de 10 millones el Barcelona, y para jugar en Sevilla, su mujer es de aquí y hay algo que tira mucho, que es la familia. Ha tenido que rebajarse una barbaridad el sueldo. Desde luego es el jugador ilusionante que toda la gente espera que llegue, y va a ser así, en detrimento de Banega, que ya se ha marchado del club.
Fichaje estrella en el Sevilla, y supongo que gran pérdida en el Barça, Joan Baggiori, porque el jugador desde luego ha sido muy rentable.
Muy rentable. Llegó al Barça en 2014 por 18 millones de euros y en su primera temporada levanta el triplete, marcando además el 1-0 en la final de la Champions en Berlín. En los siguientes 5 años añadió a ese triplete 3 ligas, 3 copas, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubs y 2 Supercopas de España. 308 partidos, 36 goles, 40 asistencias son los números que deja. Sí que esta última temporada, después de que el Barça le pusiera en el mercado el verano pasado, su rendimiento ha estado por debajo de lo habitual, siendo titular en solo 22 de los 42 partidos en los que ha participado.
De los pocos fichajes rentables del Barça en las últimas épocas. ¿Y en el Madrid? ¿Y en el vecino? Para empezar, el nombre propio de James Rodríguez, Arantxa Rodríguez.
Pues James Rodríguez, Ángel, no ha acudido esta mañana a Valdebebas y por tanto no se ha ejercitado a las órdenes de Zidane. De hecho, el colombiano tiene permiso hasta el jueves, tiempo en el que el club espera tener cerrado su traspaso al Everton de Carlo Ancelotti.
Y más nombres sobre la mesa: Brahim, Mayoral, Ceballos.
Pues esta semana puede ser decisiva para que se resuelva el futuro de esos 3 futbolistas que tú has mencionado, que hoy sí se han entrenado con el grupo. Brahim está a un paso de irse cedido al Milan, Ceballos se irá nuevamente al Arsenal y Borja Mayoral está muy cerca de fichar por el Valencia.
Y veremos qué pasa con Mariano, que es el culebrón eterno del Real Madrid, y por no hablar ya de Gareth Bale, que ese ya es capítulo aparte. Creo, Arantxa, que hoy ha sido el primer día de entrenamientos en el Real Madrid y con la gran noticia de que no hay ningún contagio.
Sí, todos los jugadores y el cuerpo técnico han dado negativo en los test PCR de COVID que se hicieron anoche. De hecho, lo repetirán el miércoles y será entonces cuando podrán entrenar ya en grupo. Como tú decías, primer entrenamiento de la temporada con intensa carga física. Lo más destacado, evidentemente, la presencia de Martin Odegaard, que se presenta como el fichaje del Real Madrid en esta temporada, y la ausencia por ligeras molestias de un futbolista que tú mencionabas ahora mismo, de Mariano. Así que así empieza el Real Madrid a andar.
También primer día del Barça, de la era Koeman, como nuevo entrenador, Juan Arias.
Uno de los referentes del Dream Team de Johan Cruyff ha empezado hoy a cumplir el sueño de entrenar al Barça. Ronald Koeman ha dirigido su primer entrenamiento con 19 jugadores a la espera de poder contar con Messi, como dijo en su presentación. El técnico holandés tiene contrato hasta el 2022, sabe que el club le ha dado carta blanca para tomar decisiones respecto a altas y bajas y que en marzo se encontrará a un nuevo presidente.
Y por cierto, estábamos hablando de las salidas en el Barça. Recordarán que la semana pasada sonó desde Italia el nombre de Ciro Immobile, la reciente bota de oro, como sustituto de Luis Suárez. Que se vayan olvidando, ¿no, Antonio Pérez del Castillo?
Sí, porque la Lazio ha hecho hoy oficial la renovación de Ciro Immobile hasta 2025. El actual bota de oro, que era pretendido por varios equipos europeos, marcó 36 goles esta temporada, superando a Cristiano Ronaldo en Italia y a Lewandowski en Europa.
¿Quieren saber cuándo empieza el fútbol español? Enseguida.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones.
Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa.
Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
¡Ay, el sorteo de la discordia! Se pegaron por él la Liga, la Federación, tuvo que poner orden el CSD y por fin ya se ha celebrado. Claves, ¿cuándo empieza, cuándo acaba el fútbol, Alberto Arauz?
¿Qué tal, Ángel? Pues hoy se ha confirmado que la Liga arrancará el próximo 13 de septiembre, aunque ya sabemos que varios de los equipos comenzarán más tarde. El Real Madrid, por ejemplo, debutará ante el Getafe y el Barça ante el Elche. Y además tendremos un apasionante Atlético de Madrid-Sevilla. Cabe destacar también que habrá Liga en Navidades. Y te cuento, por último, que el campeonato bajará el telón el próximo 23 de mayo.
Evidentemente, todos esos equipos que terminaron tarde en Europa, que terminaron tarde en el ascenso, empezarán un poquito más tarde. Fechas más señaladas. A ver, ¿con qué se tiene que quedar la gente al Bar Madrid para los clásicos, para los derbis madrileños y demás?
Bueno, ya tenemos que ir anotando fechas importantes, como dices, en el calendario, Ángel. Tendremos que esperar para ver un clásico. El Barça-Real Madrid se jugará el 25 de noviembre en el Camp Nou. y la vuelta será el 11 de abril del año que viene. Otro de los principales atractivos, los derbis madrileños entre Real Madrid y Atleti, se jugarán el 13 de diciembre en el Di Stéfano y el 7 de marzo en el Metropolitano. Y terminamos con más derbis. El sevillano entre Betis y Sevilla tendrá lugar el 3 de enero y el 14 de marzo.
Y ojo, noticia COPE, Arancha Rodríguez, ¿qué va a pasar el año que viene con el fútbol español si hay que parar por el coronavirus?
Pues Isaac Fouto ha tenido acceso a un borrador. Esto es importante, un borrador que la Federación ha enviado a los clubes en el que se especifica unas medidas para el COVID. Lo más importante de este borrador es que para que haya campeón, ascensos o descensos, tiene que haberse jugado al menos un 50% de los partidos de liga. En cuanto a la Copa, si no se puede jugar alguna ronda, se suspendería el torneo, salvo que solo quede por disputarse la final. Y en cuanto a la clasificación para Europa, si no se valida la clasificación, la Federación Española mandaría a la UEFA los equipos que la disputaron la temporada anterior.
O sea, que se puede suspender de todo la Copa del Rey y que en Europa, como no haya clasificación al final, los mismos de este año. Supongo que estarán contentos los que fueron este año. ¿Y qué pasa con el fútbol de selecciones europeas, Arancha?
Pues en caso de brote de COVID, se jugaría los partidos mientras que haya un mínimo de 13 futbolistas disponibles y uno de ellos sea el portero. Si una selección no pudiera disponer de esos futbolistas y por tanto no se pudiera reorganizar el encuentro, se le daría por perdido, como pasa en la Champions y la Europa League. Si fuera imposible por parte de los dos equipos, aquí la noticia, se sortearía el resultado.
Y rápidamente, Alberto Arauz, fechas de la Liga Iberdrola, también vuelven las chicas.
Sí, la Federación Española ha hecho oficial que la Liga Iberdrola arrancará el próximo domingo 18 de octubre. Eso sí, cabe la posibilidad de que esta fecha se adelante siempre que haya un acuerdo unánime entre los clubes, aunque la Liga Femenina nunca comenzará antes del próximo 4 de octubre.
Y el resto del fútbol no profesional también arranca. Ya conocemos los grupos de Segunda B, Álvaro Madrid.
El balón volverá a rodar también en el fútbol no profesional. En una reunión entre los presidentes de las federaciones se ha acordado que la Segunda División B comienza el próximo 18 de octubre, una competición que estará formada por 102 equipos divididos en 5 grupos que a su vez se dividirán en 10 subgrupos.
Vamos a por una ronda rápida de fichajes, empezando en San Sebastián, donde David Silva ha sido presentado. Y con mala noticia poco después, Marco Antonio Sande.
Sí, presentado por la mañana y positivo por COVID-19 por la tarde. Durante las últimas horas, todo el que ha estado en contacto con Silva ha ido desfilando por la policlínica de Guipúzcoa. Durante la puesta de largo, se mostró convencido de seguir dando su nivel. Le hemos preguntado, ¿asumes el papel de líder de la Real?
Está claro que sí. Yo asumo el papel que he sumado desde que empecé en el fútbol, ¿no? Intentar ser importante en el equipo y me traen para eso, para intentar ganar. Y durante mi carrera he tenido la suerte de ganar muchas cosas, de ser competitivo y voy a intentar hacerlo aquí también, como toda mi trayectoria.
Por cierto, Marco, mala suerte en el club porque hasta el presidente está confinado.
Sí, confinado en casa desde hace 7 días. Tiene a 2 familiares ya contagiados por COVID-19 y tampoco ha podido acompañar a Silva en la presentación. Las gestiones de mercado las está haciendo vía telemática y siempre en contacto con el director de fútbol, Roberto Olave.
En el Betis, doble fichaje, en portería y en defensa, Andrés Ocaña.
Sí, en defensa, Víctor Ruiz, lo acaba de anunciar el club, el jugador procedente del Besiktas, que entre otros jugará en el Villarreal, también con Antonio Cordón como director deportivo, llega a sus 31 años y firma solo una temporada con el conjunto verdiblanco y además ya está en Marbella en la pretemporada Claudio Bravo, el portero chileno, que hablaba así de su incorporación al Betis.
Contento, feliz de poder estar acá, ya comenzar de lleno con esta nueva temporada, con este nuevo escudo, nueva institución, nuevos compañeros, con nuevo técnico también, así que muy, muy ilusionado, muy feliz también de poder también disfrutar de este clan y hermoso club.
Y el Getafe, que tiene un nuevo delantero, Javi Gómez.
Procedente del filial del Atleti, Darío Poveda firma por una temporada y llega tras una rotura de ligamento cruzado. Sus registros en segunda vez, 10 goles en 10 partidos, llegó a debutar en primera con el Cholo.
Y ojo a la última, que es de Valladolid, que paga y mucho por el delantero israelí Weisman. Juan Carlos Amo.
El fichaje más caro de la historia del Real Valladolid llega desde la Liga Austriaca, se llama Son Weisman, es internacional israelí y le avalan 37 goles en 40 partidos la pasada campaña. La cláusula de rescisión, entre 25 y 35 millones, firma hasta el 30 de junio de 2024.
Resto del fútbol, estamos pendientes también de la selección española. Arranca nuestra preparación para la Liga de Naciones, Miguel Ángel Díaz.
Sí, ya ha terminado el primer entrenamiento de la concentración. Los jugadores se han sometido a pruebas PCR. Recordemos que está Gerard Moreno, el del Villarreal, y no Oyarzábal, que dio positivo por COVID. Hoy ha sido la primera sesión para los madridistas y los barcelonistas, y también para los sevillistas y Thiago Alcántara, que han tenido solo una semana de vacaciones. Jugamos esta semana contra Alemania y contra Ucrania. Mucha savia nueva en este grupo de Luis Enrique. Reguilón, Gaya y Ferran Torres le ponen ilusión a la nueva era del seleccionador.
Viene aquí, es un regalo, es un premio, y ahora mismo estoy saboreando cada detalle otra vez de la última vez, puesto aquí con los dos compañeros. Ya era, pues, estar aquí otra vez con todos, ver la instalación, ver todo, estoy ahora mismo emocionado otra vez.
Espero con muchas ganas, ahora quiero entrenar ya con el grupo y, bueno, esperar ese día, ojalá que llegue pronto.
Mucha ilusión de poder venir a la selección, siempre es un premio, ¿no?, a todo lo que se ha hecho en el club, y bueno, orgulloso y con ganas ya de empezar.
Por cierto, la selección absoluta femenina, que ha visto cómo se aplazaba el partido Azerbaiyán-España, que se iba a celebrar el 22 de septiembre, de clasificación para la Euro de 2022. Y la última de fútbol, el Granada ya conoce quién va a ser su primer rival en toda su historia en Europa, Jorge de la Chica.
La configuración del sorteo hacía prever un rival de estas características. Apúntense, el Teuta albanés, un club que precisamente cumple este año un siglo de vida. Está ubicado en la ciudad de Durres, de poco más de 100.000 habitantes. Juega sus partidos en el estadio Nico Dubana, con capacidad para 12.000 espectadores. Su experiencia europea data de 1994, y el único partido de la eliminatoria se va a disputar en Albania el próximo 17 de septiembre.
Vámonos a Francia con el equipazo del Tour en COPE.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Cada día 2,5 millones de personas se divierten con él en COPE.
Cuando quieres sacar una moto que está atada...
Llego a la moto, meto primera y si dura la moto estaba agarrada, salte para adelante.
¿Y a qué esperas tú para poder trabajar con Carlos Herrera, con el comunicador mejor valorado de la radio en España? Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio también en los nuevos entornos digitales.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwC.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Son muy buenos, son buenísimos, os los recomiendo siempre escuchar el Tour en COPE. Tanto que miren la emoción que le dan a las etapas. Tercera etapa, el sprint. Cuatro hombres y ganó el quinto.
Se abre el protocolo del sprint ya más inmediato. Vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana, vamos a ver quién gana. Vol, Sagan. Cuidado que puede hacerse el largo Sagan.
Bennett, Eri Frade, director del Tour en COPE, ya tienes claro quién ganó hoy.
Sí, ganó Caleb Ewan, pero es que los sprints estarán tan igualados en este Tour que son así, y tampoco ayuda mucho el plano de la televisión francesa para esto de narrar para los quedados especiales. Pero estratosférico, ¿eh?, el pequeñísimo australiano del Lotto Soudal, Caleb Ewan, que se marcó una C invertida de trayectoria dentro, vallas dentro, para salir de un encierro imposible, y dejó con un palmo de narices, sobre todo al último, a Sam Bennett, que ya se estaba relamiendo. La etapa ha seguido el ritmo esperado, con una fuga consentida, luego la atraparon y luego este espectacular sprint que se pudo narrar mejor.
En Sisterón se narró perfecto. En Sisterón, siempre pegado a los ciclistas, nuestro Quique Iglesias. Quique.
Soy tuyo. Retirado el francés Anthony Pérez, que se ha roto la clavícula chocando contra su propio coche del equipo Cofidis, y día tranquilo para los españoles. Mañana debe ser un día de pesca buena para Mikel Landa. Para días como estos se llevó al Bahrein a su amigo Pello Bilbao, que hoy ha pasado por el Tour en Cope. No sé por qué me da, pero Landa se puede vestir de amarillo. Mira lo que te digo.
Bueno, ¿por qué no? No creo que seamos los que cojamos la batuta y vayamos al ataque justamente mañana, pero nunca se sabe, ¿no? Él ayer ya se encontró bastante bien, y teniendo en cuenta que él también había tenido una caída el día anterior, pues bueno, fue algo muy positivo.
Asiente el jefe del landismo en COPE, que es Alberto Arauz. Mañana primer final en Alto Orifrade.
Hoy no ha habido cambios en la general, se supone que mañana sí. Mañana 160 kilómetros entre Sisterón y Orciers-Merlet, en los Altos Alpes. Primera categoría, esta subida de 7 kilómetros. Es la de, sin duda, mayor entidad de la jornada, porque hay también tres terceras y un cuarta.
Quique, no hay muchas diferencias de momento, pero ¿cómo llegan los favoritos a la general, a ese primer final en alto?
Mira, siempre hay dudas cuando llega la primera llegada en alto, y más en este Tour raro. Bernal, porque tiene el equipo tocado. Roglic no sabe si se habrá recuperado de su caída en el Dauphiné, y Thibaut Pinot dice que está magullado de la caída del otro día. Mañana sabremos quién no va a ganar, Ángel, este Tour.
Ah, mira, a ver si es verdad. Alaphilippe de momento líder, y hay que preguntar a un campeón del Tour de Francia. ¿Quién ves favorito mañana? Y dime uno que se la vaya a pegar, Óscar Pereiro.
Como cada año, primer final en alto, siempre estamos hablando de favoritos. Yo creo que este año, por la situación, por la falta de Froome, por la falta de Thomas, tenemos más dudas que nunca. Si tengo que decir un nombre para mañana, y viendo un poco el estado que tenía en Dauphiné, si no está todavía tocado de la caída, creo que Roglic es el corredor de aspirante a la general que más en forma está y que más le interesa coger el maillot amarillo en el día de hoy. ¿Quién se la puede pegar? Bueno, más que podérsela pegar, yo creo que va a ser una prueba de fuego para Enric Mas y todo el Movistar Team, para saber un poquito las opciones que tiene nuestro equipo de cara al Tour. Importante, mañana creo que va a ser protagonista Mikel Landa.
Ojalá Mikel Landa sea protagonista, ojalá Enric Mas, Alejandro Valverde y todos los nuestros estén arriba. Y por cierto, como también hablamos de ciclismo femenino, ojo a quien ha fichado Movistar, la mejor ciclista del mundo, Alberto Arauz.
Bombazo del equipo Movistar con el anuncio del fichaje de la neerlandesa Annemiek van Vleuten. Sin duda la mejor ciclista del mundo, firma por dos temporadas y sin duda va a suponer un enorme salto de calidad para el equipo telefónico.
Se lo hemos contado al inicio de este Deportes Cope. Madre mía, qué barbaridad hizo ayer John Rahm. El BMW Championship, que es la semifinal del PGA Tour estadounidense. Primero yo del desempate, número uno contra número dos, y le dio por pegar ese pedazo de golpe, ese pat extraordinario de más de 20 metros para ganar el torneo. Supongo, Javi Gómez, la mejor victoria de su carrera y gran colocado para la gran final.
Sin duda, Ángel, la mejor victoria en la carrera del León de Barrica. La semana que viene en el The Tour Championship, del 4 al 7, se la juega y será ante Dustin Johnson. Anoche, tras el mano a mano con él, el cántabro intentaba encontrar una explicación a su golpe final.
No estaba mucho pensando en meterla, no querer. Siempre tiras los pads para meterlos, pero bueno, ha sido un momento único. Bueno, es que es meter un pad de, no sé, de 22 metros o lo que fuera, con caída y tal. El pad que él había metido antes, no sé cómo decirlo, es inexplicable, y yo creo que la reacción lo da todo, ¿no?
Y si está en marcha el Tour de Francia, también está en marcha el US Open de golf desde hoy. Dani Asenjo, ¿cuántos españoles están en este US Open?
14 son los españoles que van a disputar este US Open. 10 tenistas en el cuadro masculino y 4 en el femenino. El último en sumarse a la lista es Marcel Granollers, que sustituye al francés Benoît Paire, positivo en coronavirus. Por cierto, hay otros 11 jugadores aislados que han estado en contacto con Paire.
Hoy debuta el número 1 del mundo, Novak Djokovic, que persigue a Nadal y a Federer.
Sí, esta madrugada debuta Djokovic. El serbio juega ante Sumur, y la noticia en este Grand Slam es que Nole no va a tener de rivales ni a Nadal ni a Federer. Es la primera vez en 20 años que los dos tenistas, tanto Roger como Rafa, son baja en un gran torneo.
Y ojo a esa carrera, se puede poner a uno de Rafa y a dos de Roger en la carrera por los Grand Slam. Y ya ha empezado el torneo, de momento sin mucha suerte para los españoles, Dani.
La única buena noticia de momento es la victoria de Davidovich, porque han perdido Andújar y Paula Badosa. Ahora mismo están en pista Carreño y Albert Ramos.
En la NBA ya no tenemos a Luka Doncic, que ha acabado sus primeros playoffs, Rubén Parra.
Sí, anoche sus Mavs volvieron a perder con los Clippers, y con el 4-2 en contra dicen adiós a la temporada. Doncic se marcha con registros históricos para un novato en playoffs, promediando 31 puntos, 9,8 rebotes y 8,5 asistencias por partido. Al final del encuentro, esto decía el esloveno.
bueno, creo que todos han visto que ha pasado y lo que su intención es. Pero bueno.
Hablaba del pisotón que le dieron. Miguel Ángel Paniagua, balance de estos primeros playoffs de Luka Doncic.
No puede ser más positivo, a pesar de que su equipo ha sido eliminado por Los Angeles Clippers. Los Clippers, que no son un equipo eminentemente defensivo, lo que ha hecho ha sido un ataque al hombre en el sentido literal. Han ido a su caza y captura y, por lo tanto, con la ausencia de Porzingis, Dallas no tenía muchas más opciones. En ese orden de cosas, pues bueno, Dallas lo que sí tiene es un gran futuro por delante, y Doncic, pues la cuestión es saber cuántos MVPs, cuántos jugador más valioso, trofeos muy apreciados en la NBA, va a disputar con presumiblemente Giannis Antetokounmpo en el futuro cercano.
Hoy Anteto precisamente y Harden en semifinales, y se ha aplazado también la Liga Sobal, Espósito.